En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, te regresa siempre el fugitivo, un amosqueador de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya saben, nos ocupamos de lo que más nos importa a todos, que es nuestra salud. Y tanto hoy como mañana vamos a dedicar el programa a un tema que obviamente no puede estar más de actualidad, las epidemias y las pandemias. Muy buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Muy buenos días, Alipio. Sí, en este sentido, el brote de coronavirus que ha surgido en China nos servirá para saber a diferenciar entre una pandemia y una epidemia y cómo se deben gestionar.
Y además, como no, también vamos a analizar el COVID-19 sin alarmismos, dejando claro en qué consiste este virus y sus posibles consecuencias. Ya saben, esto es Fórmula Salud. Estamos en Onda Madrid, sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana. Empezamos. Bueno, y como lo prometido es deuda, pues en este programa contamos, como siempre, no solo con la mejor música, también con los mejores consejos, que hablando de salud y hablando de las grandes epidemias, de las pandemias, del coronavirus, que es lo que ahora mismo tiene al mundo en vilo, pues están con nosotros el doctor José Barberán, que es profesor titular de patologías infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de servicio de medicina interna, enfermedades infecciosas del Hospital HM Montepríncipe. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también nos acompaña la doctora Leonor Antolín Manuel, es jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Grupo HM Hospitales. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ver, estamos hablando, la atención del mundo, por muchas circunstancias, está pendiente de ese brote de coronavirus que se ha localizado en China. Más de 50 millones de ciudadanos están confinados sin poder salir de sus territorios como consecuencia de esta epidemia, de un nuevo tipo de virus, el coronavirus. Ahora entraremos a conocerlo más en detalle. Y los datos, como cada día, cada minuto que pasa, prácticamente van sucediéndose, podemos darlos a grandes rasgos. Las grandes cifras de esta nueva epidemia como consecuencia del coronavirus son que hay más de 1.400 muertes en China por esta epidemia y más de 60.000 las personas infectadas, y que tenemos también a más de 400 casos ya diagnosticados y confirmados en más de 26 países del resto del mundo, es decir, fuera de China. Estamos ante una nueva epidemia. Ya en su momento se habló del SARS, del MERS, en fin. Doctor, cuando estamos hablando del coronavirus, ¿de qué tipo de virus estamos hablando exactamente?
Bueno, pues el virus actual, el 2019 N coronavirus o COVID-19, 2019, uh-huh. es un virus RNA que pertenece a la familia de los coronavirus, que hay descritos unos 17 o 18, pero que afecten al ser humano. Había hasta fecha de noviembre o de diciembre, había 6. Ajá. 4 coronavirus que los tenemos aquí en España, son endémicos a nivel mundial, es decir, están en todas partes, y producían cuadros catarrales, catarro de tracto respiratorio superior, rinitis, conjuntivitis, febrícula, malestar general. Y luego teníamos dos conocidos, el primero descrito en el año 2002 o 2003, el SARS, que este era un coronavirus que se caracterizaba a producir cuadros infecciosos respiratorios, pero no arriba, no en la nariz ni en la garganta, sino en el tracto respiratorio inferior, produciendo neumonías. Hubo pocos casos, menos de lo que se estimó por las autoridades sanitarias en aquellos años, de tal forma que me parece que no fueron más de 1,000 los casos que se comunicaron. Es verdad que tenía bastante mortalidad, tenía una mortalidad en torno a 10, 20 o 30% y producía neumonías. Se solventó aquello y también, curiosamente, se detectó en China también. Luego, en el año 2012 o 13, quiero recordar, aparece el MERS, que es otro coronavirus que se llama MERS porque era del Oriente Medio, en Arabia Saudí, los países que están en aquel entorno. Y también tiene un cuadro grave, produce neumonía, es decir, afecta al tracto respiratorio inferior, una mortalidad alta, no tan alta como la del SARS, pero también alta. En ambos casos se preocuparon las autoridades sanitarias porque parece ser que estos virus tienen un huésped que suelen ser animales. En el caso del MERS parece que hay un huésped que no sabe si es intermediario o definitivo, que son los camellos, por eso se da en la zona de Arabia Saudí. Pasa de los animales, del huésped, por vía respiratoria al ser humano, pero entre los seres humanos no lo podemos transmitir también por vía aérea. Y el MERS pues tiene un cuadro parecido al síndrome respiratorio agudo, de mortalidad y de clínica, con menos mortalidad. Y esto estaba controlado hasta que en diciembre de este año pues aparece una epidemia en aquella zona de un nuevo virus que se identifica y que produce cuadros de vías altas y de vías bajas, porque si uno lee lo que he publicado, publicado en función de lo que reportan las autoridades chinas, en la mayoría de los casos no son graves, producen infección del tracto respiratorio superior, como estos coronavirus buenos que tenemos aquí, pero también en algunos casos puede producir infección respiratoria del tracto inferior, neumonía, como el SARS y como el MERS, que son los que han dado lugar a la mortalidad. Hay, tú has dicho, aproximadamente unos 60,000 en China, con 1,300 muertos, o sea que la tasa de mortalidad es baja, es decir, la tasa de mortalidad no supera el 5%, estamos en 2, 3%, esto va variando, depende de, no estamos en 30, 40 de mortalidad, 20 o 30, como el SARS y como el MERS. Y este es el nuevo virus que tenemos, coronavirus, que es un virus RNA, y poco más que decir desde el punto de vista etiológico.
Estamos hablando de virus, estamos hablando de coronavirus, pero yo creo que hay una confusión entre la población general, la diferencia que hay entre virus y bacterias. Siempre asociamos todo como lo mismo, son agentes infecciosos, ¿no? Y por cierto que el mundo de la microbiología y el mundo de las enfermedades infecciosas es un mundo apasionante, ¿eh? Y sobre todo cómo mutan las bacterias, los virus, ¿no? Y qué tipo de patología pueden producir en el ser humano. Así, para que todos entendamos muy bien cuál es el mundo de las enfermedades infecciosas, ¿qué diferencias fundamentales hay entre un virus y una bacteria?
Bueno, son microorganismos, es decir, que hace falta un microscopio para verlos, pero para ver el virus no hace falta no solamente un microscopio normal, sino hace falta un microscopio de mayor amplitud, que son microscopios electrónicos. Por tanto, los virus son microorganismos muchísimo más pequeños que las bacterias, y ya las bacterias son pequeñas. Son elementos, son células, son unicelulares, son mucho más elementales que las bacterias, pero tienen una peculiaridad, que para vivir necesitan parasitar células humanas. Están en el medio ambiente, los adquirimos, se tienen que adherir a la superficie celular, en este caso del coronavirus, a la superficie de las células respiratorias, penetran en las células respiratorias, las parasitan, las hackean, aprovechan su genoma para multiplicarse. Se multiplican dentro de la célula respiratoria, explotan y empieza el ciclo. Un hecho muy importante, y es que el tratamiento es diferente. Para las bacterias utilizamos antibióticos, y tenemos muchos antibióticos y muy buenos, y para los virus no tenemos en muchas ocasiones tratamiento. Tenemos escasez de tratamiento para los virus, aunque en esta última década, o mejor dicho, desde 2000 para acá, hemos conseguido mayor número de antivíricos. Tratamos muy bien el VIH, tratamos muy bien la hepatitis C, tratamos bastante bien la gripe, tratamos bien el citomegalovirus y otros virus herpes. Pero para el caso concreto del coronavirus no tenemos ningún tratamiento. Y por tanto, el tratamiento que hacemos en este tipo de infecciones es ayudar al organismo a superar esta infección. Si un órgano falla, si falla el tracto respiratorio, soporte ventilatorio, si falla problemas de tensión arterial, fluidos, aminas simpático-miméticas, etcétera, etcétera. Pero virus y bacterias son microorganismos, pero muy, muy diferentes.
Una cosa en relación a lo que acaba de comentar. No tenemos, dice, no tenemos ningún tratamiento para el coronavirus, ningún tratamiento específico para él. Sí hay tratamientos que ayudan a resolver las complicaciones o la sintomatología que produce.
Efectivamente. No tenemos ningún tratamiento para los coronavirus, porque hasta ahora los coronavirus eran virus que nos producían infecciones respiratorias banales. Ajá. Que nuestro organismo pues las solventaba. Aparece el SARS, pero se autodelimita. Aparece el MERS, se autodelimita, y por tanto no llega a ser un problema de entidad. Y ahora aparece este nuevo coronavirus. Y este nuevo coronavirus, que ahora estamos muy asustados, luego podemos hablar sobre esto, por tanto no tenemos ningún tratamiento. ¿Se pueden conseguir? Sí, se pueden conseguir. Es cuestión de investigación. ¿Qué hacemos ahora mismo? Pues lo que hacemos es medidas de soporte, nada más. Ayudar al organismo a aguantar la infección y que nuestra inmunidad vaya solventándola. No tenemos ningún tratamiento específico. Es cierto que me imagino que lo que se habrá hecho, igual que pasó con el ébola, pues algunos pacientes graves, pues lo que se le pone son anticuerpos de pacientes que ya han pasado la enfermedad. Estos anticuerpos se le ponen al enfermo para aumentar la inmunidad. Pero fármacos específicos ahora mismo no tenemos ninguno.
Una cuestión, doctor Antolín, por también situar el problema en su adecuada magnitud. Desde el punto de vista de ustedes, que son los profesionales preventivistas, ¿no?, de la prevención, ¿tenemos por qué alarmarnos en un país como el nuestro, en España, a día de hoy?
A día de hoy en nuestro país el riesgo se considera bajo para la población y esto no ha cambiado en los últimos días. Es cierto que no sabemos cómo va a evolucionar la epidemia y que por tanto tenemos que esperar las indicaciones de las autoridades sanitarias, de la OMS, de los centros de control de enfermedades, que diariamente nos van actualizando la información que tenemos sobre la enfermedad. El riesgo considerado de que una persona enferma llegue a España es bajo, y el riesgo de transmisión de esa persona a otras y generar casos secundarios también sigue considerándose bajo. Por tanto, en este momento en nuestro país la situación no ha cambiado, aunque estemos en el contexto de una pandemia internacional.
Eso nos tranquiliza a todos porque quizás, con las imágenes que vemos, con lo que escuchamos en la radio, lo que leemos en los medios impresos, pues puede haber personas que digan esto es un problema y no nos lo quieren contar, y no, nada que ver. También la situación de salud de nuestro país nada tiene que ver, nuestro sistema sanitario afortunadamente, con el que tienen en China y con las circunstancias que luego podremos incluso entrar a analizar en este caso. Seguimos hablando de las grandes epidemias y, cómo no, de forma muy especial de esta última que nos afecta, que es el coronavirus. Ahora hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Se llama tremenda combinación de ritmos de aquí y allá, formaron una locura, un mosaico musical.
Ya no existe más frontera, ni razas ni colores, la rumba nos da la mano y unando los corazones.
Estamos aquí, camarada, pa' ponerla a bailar, tú ves, no se le vaya a olvidar, hay mucho sabor para rato.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado hablando de las infecciones por el coronavirus en este caso y de cómo se producen estas grandes epidemias o pandemias mundiales. Es el último caso. Hemos estado ya comentando el caso del SARS en 2002, también localizado en China, el caso del MERS, otro tipo de coronavirus más localizado en Oriente Medio, concretamente en la Península Arábiga y todos los países de alrededor. Aquello quedó ya, quedó limitado. Nos olvidamos y ahora hemos vuelto a hacernos eco de esta nueva epidemia que las autoridades sanitarias internacionales están tratando de combatir. Estábamos hablando antes, tanto con el doctor Barberán como con la doctora Antolín, de la importancia de que, bueno, al menos en nuestro país, la situación es de absoluta tranquilidad en cuanto al riesgo de transmisión. Tenemos un sistema sanitario eficaz, eficiente para este tipo de situaciones y más desarrollado que otros sistemas sanitarios donde una infección como esta puede generar problemas, no solamente para el diagnóstico, sino especialmente para los tratamientos. Y en ese sentido, ¿cómo se tratan este tipo de epidemias? Cuando, doctor Antolín, cuando ocurre en un país que no tiene un sistema tan desarrollado, el sanitario, como el nuestro, ¿tenemos que estar, precavidos?
Por eso la OMS, cuando declara una situación de emergencia de salud pública de importancia internacional, es quien marca las directrices para todos los países. Estas emergencias lo que nos obligan es a tener preparada una vigilancia activa, una detección precoz de los casos, poner las medidas de aislamiento necesarias, manejar correctamente los casos y estudiar los contactos de esos casos para detectar de forma precoz y correcta posibles casos secundarios. Y por otra parte, mantener informada a la comunidad internacional, a todos los países, con la aparición de nuevos casos en diferentes territorios, de forma que conozcamos la evolución de la epidemia. El declarar una situación de importancia internacional es sobre todo para ver la evolución, para saber el comportamiento a nivel de las poblaciones y para comprobar cómo los diferentes sistemas de salud más o menos desarrollados responden ante este tipo de emergencias. Un país desarrollado con un sistema de salud fuerte como el nuestro no tiene problema en dar respuesta a este tipo de situaciones.
Uh-huh. Hemos hablado ya de tratamiento. Nos han dejado claro que no tenemos un tratamiento específico para el coronavirus, pero claro, ¿cómo llegamos al diagnóstico? ¿El diagnóstico es un diagnóstico por la sintomatología que presenta el paciente o existen otro tipo de pruebas para saber con certeza de que este paciente, de que un paciente determinado, tiene la enfermedad por coronavirus?
Lo más importante es que el paciente tenga un cuadro clínico compatible con esta infección, un cuadro respiratorio. Tos, expectoración, tos seca, fiebre, cefalea, malestar general, disnea o sensación de falta de aire. Si este paciente tiene esto, puede ser por el coronavirus o por una gripe, que estamos en epidemia gripal. Por tanto, el cuadro clínico del coronavirus es un cuadro inespecífico que pueden producirlo otros virus en este momento aquí en España, un coronavirus de los que tenemos, un adenovirus o el virus de la gripe. ¿Cómo sabemos que un paciente con este cuadro clínico tiene un coronavirus, en particular este coronavirus? Pues hay que hacer un procedimiento diagnóstico específico que es determinar el RNA del virus, es decir, determinar que exista. Se hace una reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica, una biología molecular, tomado de muestras respiratorias y se determina, y eso tiene una gran especificidad. Y eso es lo único que nos permite afirmar que este paciente tiene un cuadro respiratorio por este virus. ¿Se le hace a todo el mundo? No se le hace a todo el mundo en la actualidad. En la actualidad solamente se le hace, ahora mismo las muestras hay que mandarlas al Centro Nacional de Referencia, que está aquí en Madrid, pero solamente se pueden remitir a aquellos pacientes con un cuadro clínico y sospecha epidemiológica. Uh-huh. Es decir, que venga de China, en concreto de aquella zona, o que haya tenido un contacto relativamente íntimo o cercano con un paciente que tenga este cuadro respiratorio y que proceda de aquellos lugares. Creo que no hay que alarmar a la gente, no todo el paciente que tenga un cuadro respiratorio y no haya tenido contacto epidemiológico debe estar tranquilo, no debe acudir a un hospital solicitando que le hagamos esta prueba para descartarlo. Eso es prácticamente imposible.
Uh-huh. Es importante en cuadros, como decía el doctor Barberán, respiratorios comunes, banales, identificar el antecedente epidemiológico de procedencia de la zona de alto riesgo o de contacto estrecho con un paciente confirmado. Porque si no, en este momento del año, con plena temporada de epidemia de gripe, cualquier paciente con un cuadro respiratorio puede ser compatible con una infección por el nuevo coronavirus y no lo va a ser.
La clave está que tenga contacto con un paciente que provenga de aquella zona. Si no, debe estar absolutamente tranquilo.
Doctor Antolín, ha dicho contacto estrecho. Bien, esto es para que nos quedemos todavía, si es posible, más tranquilos. ¿Cómo nos podemos contagiar del coronavirus, ¿no? No por ver a una persona que ha venido de China, vamos y la vemos a 10 metros, nos vamos a contagiar, ¿no? ¿Qué significa esto de contacto estrecho?
Lo que sabemos hasta ahora, y todo hay que tomarlo con la cautela del desconocimiento del nuevo virus de momento, lo sabemos por analogía con otros coronavirus, con cómo se transmiten otros coronavirus. Son virus que se transmiten por vía respiratoria, pero esto quiere decir por contacto con las secreciones respiratorias, es decir, con contacto con gotas de saliva, gotas que expulsamos al toser, al hablar, al estornudar. En estas gotas no permanecen suspendidas en el aire ni viajan por el aire grandes distancias, sino que se calcula que en una distancia entre 1 y 2 metros precipitan, caen y por tanto ya no tenemos el riesgo de inhalarlas. Entonces el contacto debe ser directo con las secreciones del paciente o con superficies contaminadas con esas secreciones. Las medidas fundamentales para evitar el contagio son la higiene de manos y la higiene respiratoria. La higiene respiratoria, manteniendo el contacto, evitando el contacto cercano, pero no más allá de 1 o 2 metros, y teniendo precaución al toser, estornudar, cubrirnos la boca, la nariz y después siempre higiene de manos, que es la medida de prevención más eficaz para cortar la transmisión de las infecciones.
Y al hilo de lo que comenta, doctora, si vemos la televisión, vemos todo el mundo con mascarillas y demás, uno piensa que hay que ponerse una mascarilla sí o sí. ¿Eso tiene de verdad sentido o no?
¿Hay que ponerse una mascarilla?
¿Qué tipo de mascarilla?
Claro. Hay que ponerse una mascarilla cuando vayas a tener contacto con un paciente que pueda tener esta u otra infección respiratoria. Cuando ahora mismo en un hospital atendemos a un paciente que tiene gripe, también nos ponemos una mascarilla. Las mascarillas se están utilizando de forma masiva para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad, sobre todo en los pacientes que tienen clínica, para evitar que esas secreciones respiratorias se propaguen. Y los profesionales sanitarios que atienden a los pacientes ya usaban mascarillas antes del coronavirus para atender a cualquier paciente con un cuadro respiratorio. Utilizar las mascarillas, la población general, para ir por la calle o para... no tiene demasiado sentido ahora mismo, con lo que sabemos de la enfermedad ahora mismo.
Correcto. Pues estamos también, nos quedamos un poco más tranquilos. Seguimos en Fórmula Salud. Hacemos otro alto en el camino y recuperamos el pulso de este programa.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de coronavirus, hablando de epidemias y de pandemias internacionales. Y bueno, al hilo de, obviamente, de la pandemia que se está produciendo de coronavirus en China especialmente, pero también en más de una veintena de países con distinto grado de afectación, estábamos hablando de las medidas para prevenir el contagio, que es algo fundamental. Y una cuestión que queremos consultar. Cuando ya tenemos un caso diagnosticado, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para ver con qué personas ha podido tener un mayor contacto y evitar de esa manera la transmisión del virus, de la infección? ¿Y cuáles son los criterios que se utilizan, que utilizan ustedes para determinar cómo actuar?
Pues esto no lo hacemos nosotros. Ajá. Lo hacen las autoridades de salud pública. Hasta ahora la instrucción es que en el caso de que, y así es como se ha realizado con los dos casos confirmados la semana pasada en España, las autoridades sanitarias, las direcciones de salud pública de las comunidades autónomas correspondientes son las delegadas por el Ministerio de Sanidad para hacer la investigación de los contactos de los casos una vez que se confirman. En los hospitales las instrucciones que tenemos es tomar un registro de todas las personas que entran en contacto con los pacientes hasta que se confirma o se descarta el caso, pero después esto pasa directamente a las autoridades de salud pública.
Ajá.
Estamos hablando, llevamos todo el programa hablando de epidemia, estamos hablando de pandemia, pero todavía creo que no hemos definido cuando pasa una enfermedad a ser una epidemia o cuándo pasa a ser una pandemia. ¿Hay una cifra concreta? ¿Cómo se hace?
No. Una epidemia es un aumento del número de casos de una enfermedad concreta por encima de lo esperado. Y eso puede ser un solo caso. Una epidemia puede ser un solo caso de cólera en un país de Europa Occidental, porque no esperamos que haya ningún caso de cólera en un país de Europa Occidental. En el caso de que se detecte un microorganismo nuevo o emergente que hacía años que no se tenía conocimiento de que causara enfermedad y en un número de casos por encima de lo esperado, hablamos de epidemia. Cuando esa epidemia se amplía geográficamente a varios países de varios continentes y el número de casos también es elevado en todas estas localizaciones geográficas, pasamos a hablar de pandemia. Dejamos de hablar de epidemia y pasamos a hablar de pandemia.
Ajá. Estamos en una pandemia de coronavirus.
Estamos en una pandemia porque se han detectado casos en todos los continentes.
Ajá. Cuando hablamos de soluciones, antes nos comentaba el doctor Barberán, no existe ningún medicamento, ningún fármaco específico contra el coronavirus COVID-19, tal como lo ha denominado la Organización Mundial de la Salud. Vale, nos decían ustedes, se investigará la manera de evitar la infección por este microorganismo en la medida que vamos conociéndolo más. ¿Eso significa que desde ya se está trabajando en crear una próxima vacuna contra el coronavirus?
Eso es lo que nos dice la OMS, que se está trabajando en la fabricación de una vacuna. No se dan plazos. Hace unos días se hablaba de 18 meses y parece que puede ser menos, pero en cuanto se conoce el virus, se empieza a trabajar en la vacuna. Se conoce el virus y toma la magnitud de pandemia, se empieza a trabajar en la vacuna. Conseguir fabricar una vacuna es un proceso largo, lo hemos vivido en otras pandemias como la del ébola y un primer plazo de tiempo aproximado facilitado por la Organización Mundial de la Salud fue 18 meses.
De todas formas, la vacuna requiere que sea eficaz y muy importante, segura.
Segura, claro.
Y eso también es importante, es decir, puede ser muy eficaz, pero si el remedio es peor que la enfermedad, por tanto esto requiere ensayos clínicos, experimentos en animales
y tiempo.
Uh-huh. Que luego pueden aparecer reacciones adversas no inminentes, que se puede ver a largo plazo, lo cual no quiere decir que la vacuna no sea deseable, muy deseable.
Uh-huh. Los virus, una de sus propiedades es que mutan. ¿Sabemos si los coronavirus mutan fácilmente? Si dentro de poco podemos luchar contra este COVID-19, pero a lo mejor aparece otro tipo de coronavirus que puede producir la misma patología, ¿muta fácilmente los coronavirus?
Pues este no se conoce en particular, ¿no? El otro día en la radio me parece que oí que se habían detectado ciertas mutaciones. Todos los virus hacen mutaciones, pero depende de estas mutaciones para que se haga resistente a antivíricos o para que evadan las vacunas. Pero en concreto, de este virus, a día de hoy estamos en mantillas en muchos aspectos. cuál es su tasa de infectividad, que no se conoce bien, su tasa de letalidad, bueno, parece que está en 3%, pero no sabemos mucho más. Es un virus que acaba de nacer, ya estaba, pero tenemos conocimiento de él desde hace 2 meses o 3 meses, con lo cual está en estudio todavía.
Es que yo creo que esto es importante. No parece que esta sea una mutación de un coronavirus anterior, sino que es un virus nuevo que no conocíamos, un virus que estaba en animales. Los coronavirus son virus que afectan tanto a animales como a personas. Un virus que hasta ahora causaba enfermedad en animales y que ha dado el salto al ser humano. Pero no quiere decir que sea una mutación de un virus anterior, simplemente un virus que hasta ahora no había afectado al ser humano. Y esto es diferente porque el miedo a una mutación y que haga que el virus sea más infectivo, más letal, más virulento, está en el aire. Y sin embargo no tenemos por qué sospechar que vaya a ocurrir, simplemente es un virus nuevo.
De todas formas, justamente por eso, ¿hasta qué punto sabemos o conocemos cómo funcionan los organismos en la naturaleza? Porque, uno de buenas a primeras, como ha pasado en este caso, hace 3 meses no sabíamos nada de este coronavirus y resulta que es un coronavirus del que ahora se está empezando a investigar. Es posible que haya venido de una especie animal, haya pasado entre especies animales, pero en un momento determinado ha saltado al hombre y ahora se comentaba, es posible la infección de hombre a hombre, de persona a persona. Claro, esto quiere decir que estamos un poco en mantillas a la espera de que en cualquier momento se pueda originar un nuevo virus, un nuevo agente infeccioso, por ejemplo, y que tengamos que repetir experiencias o basarnos en las experiencias previas para intentar conocer lo nuevo.
Bueno, como decía el doctor Antolín, este es un nuevo virus, es una nueva especie de coronavirus, nuevo. Lo que no sabemos si va a mutar, no va a mutar, pero todos los virus tienden a mutar. El VIH produce tales mutaciones que para tratarlo necesita triple tratamiento, 3 fármacos a la vez. El virus de la hepatitis C exactamente igual. El virus de la gripe no tiene estas mutaciones desde el punto de vista del tratamiento. Y este virus estamos en mantillas, no sabemos muy bien. Es decir, es que es un virus que ya estaba, que estaba en animales, que ha pasado al ser humano, que lo transmitimos de un ser humano a otro por vía respiratoria, como ha dicho el doctor Antolín, pero desconocemos muchos aspectos, por así decir, íntimos de este virus.
Ajá. Bueno, pues iremos conociendo poco a poco más datos sobre cómo se comportan estos nuevos virus y tendremos que ir acostumbrando a que de vez en cuando pues surge este tipo de situaciones y tendremos que ir poniendo los medios adecuados para combatirla de la forma más eficaz posible. Seguimos en Fórmula Salud, hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Que caen carretera y autopista abajo. Y acuérdate de las caras.
Seguimos en Fórmula Salud, como saben, siempre ocupándonos de no solamente eso que tiene que ver con la salud propiamente dicha, también con la calidad de vida. Y en ese sentido, también todo aquello que tiene que ver con el mundo sociosanitario, porque también repercute en las personas. Hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil y es por eso que vamos a saber qué proyectos tiene una entidad, una corporación como es el Corte Inglés, para colaborar con distintas asociaciones que hacen frente a esta enfermedad. El Corte Inglés ha donado 58.759 euros a la Fundación El Sueño de Vicky, gracias a la venta de una colección exclusiva de camisetas y pijamas infantiles de la marca UNIT. En concreto, la compañía ha destinado un euro de cada prenda vendida para financiar un completo y prometedor proyecto de investigación contra el cáncer infantil. Y desde el pasado jueves, por cada venta de un muñeco espumante de Distroller, se destinarán 2 euros a la Fundación Aladina, implicada en la lucha contra el cáncer infantil. Para conocer mejor esta labor del Corte Inglés contra el cáncer infantil, tenemos ya con nosotros a Lucas Urquijo, que es responsable de acción social del Corte Inglés. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio, y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros en Fórmula Salud, en Onda Madrid, y tener la oportunidad de estar con vosotros una vez más.
Pues nosotros encantados, y máxime en un día como el de hoy, en el que se celebra el Día Mundial del Cáncer Infantil. ¿De qué manera se implica el Corte Inglés con esta causa? Cuéntanos.
Mira, deciros que el Corte Inglés lleva muchos años comprometido con la infancia. Bueno, no en vano, somos uno de nuestros ejes estratégicos dentro de la responsabilidad social corporativa es infancia y juventud. Somos el primer distribuidor español, gran distribuidor español, en incorporar los derechos del niño y principios empresariales en sus políticas corporativas. Con lo cual, la oncología infantil está ahí siempre en primera línea.
Lucas, una cuestión. ¿Qué acciones se han puesto en marcha en esta ocasión?
Pues hemos puesto en marcha 2 acciones muy concretas y significativas. Uno es con la Fundación El Sueño de Vicky y otro es con la Fundación Aladina. Todo ello encaminado, como siempre, a la investigación en oncología infantil, que para nosotros la prioridad es la investigación, porque gracias a la investigación pensamos que es la manera en que se puede avanzar en todo el tema de oncología.
Ha comentado dos proyectos. Vamos a ir un poco a poco, cada uno de ellos. ¿Por qué es tan importante colaborar, por ejemplo, en un proyecto de investigación tan complejo como el del dinero destinado a la Fundación El Sueño de Vicky?
Ahí lo que hemos hecho ha sido con una de nuestras marcas, la marca UNIT, que se vende en Hipercor y en algunos centros del Corte Inglés. Hemos creado una colección exclusiva de camisetas y de pijamas infantiles fue para la colección otoño-invierno 2019 y donábamos 1 euro por prenda vendida para financiar estos proyectos de investigación.
Alipio ha preguntado por la Fundación El Sueño de Vicky, pero también se colabora, el Corte Inglés colabora, con la Fundación Aladina. ¿De qué manera?
Con la Fundación Aladina llevamos colaborando varios años, y en esta acción lo que hemos puesto en marcha ha sido una acción de juguetes, en concreto con la marca Distroller. Por cada venta de un muñeco de esta marca de Distroller, que es el muñeco espumante de Distroller, se destinan 2 euros a la Fundación Aladina. Y este periodo de venta pues comenzó el pasado jueves 13 y estará en nuestros centros El Corte Inglés, Supercore Express e Hipercore de toda España, y también en las webs del Corte Inglés e Hipercore, y va a estar en torno a 2 meses.
Oye, ¿y tenéis idea de cuánto se ha recaudado ya en alguno de estos proyectos?
Todavía no, con Fundación Aladina todavía no os podemos dar cifras, porque ya te digo, está reciente, empezó el pasado jueves. Claro. Sí deciros que con El Sueño de Vicky, ahí se han recaudado prácticamente 59.000 euros que van a destinar en este proyecto de investigación. Esto está todo enfocado a cánceres raros, digamos, y a investigar ahí, ayudar a investigar para su cura. Se lleva a cabo además en la unidad de tumores, el proyecto de investigación se está llevando a cabo en la unidad de tumores cerebrales pediátricos del Hospital Niño Jesús de Madrid. Ajá. Y está liderado por el doctor Álvaro Lasaleta.
El señor Lucas Urquijo, ¿cuánto tiempo va a durar esta acción?
La acción de Aladina durará 2 meses, como te he dicho anteriormente, y la acción de UNIP se finalizaba, era otoño-invierno, digamos que ya ha quedado finalizada prácticamente.
Oye,
pero bueno, sí. Nuestra, como siempre, estamos siempre involucrados y esto es un tema continuo, no lo vemos como una acción puntual. El sentido de la responsabilidad en este sentido del Corte Inglés es dar continuidad en el tiempo, que creemos que eso es lo que marca de verdad la diferencia, y que año a año vayamos recaudando fondos para apoyar la investigación. No se hace como una cosa puntual y como una acción puntual, sino duradero en el tiempo.
Lucas, ¿cómo pueden los ciudadanos que han participado directamente en estas dos iniciativas del Corte Inglés, que han comprado o bien pues para los productos de la marca UNIT o bien los juguetes para la Fundación Aladina, de qué manera pueden saber exactamente lo que se ha recaudado? ¿Vosotros lo publicitáis? ¿Cuándo se firman esos convenios para investigación entre el Corte Inglés y los grupos investigadores? ¿Cómo se hace todo eso y cómo lo publicáis?
Sí, creo que la mejor manera para los ciudadanos de aquí que lo puedan tener información sobre esto es que puedan entrar en nuestra web corporativa. Ajá. A través de www.corteingles.es. También sería en los medios de comunicación, porque nosotros en concreto hacemos rueda de prensa con los resultados y cuando se firman estos convenios, y también en las redes sociales de El Corte Inglés. Deciros que, por ejemplo, acabamos de hacer una presentación a medios para la acción que se ha hecho con Fundación Aladina para el tema del muñeco espumante y de Distroller, y ahí también se ha movilizado en redes sociales y se da a conocer en medios de comunicación.
Y sin ninguna duda, estas acciones demuestran el compromiso social del Corte Inglés y más en concreto con la población infantil.
Efectivamente, como te decía al principio, infancia y juventud es precisamente uno de nuestros ejes estratégicos dentro de la responsabilidad social corporativa. Y bueno, está en el ADN de la empresa hacer lo que esté en nuestras manos para ayudar a la infancia e investigando contra esta terrible enfermedad.
Oye, una cuestión, ¿este tipo de iniciativas se van a mantener, digamos, periódicamente en el tiempo? Es decir, ¿el año que viene, en el 21, seguiremos con este tipo de iniciativas o puede haber otras iniciativas diferentes dedicadas a buscar mayor investigación en el cáncer infantil por parte del Corte Inglés?
Pues nuestra idea es siempre seguir con la Fundación. Positiva, ya llevamos 4 o 5 años trabajando con ellos, y en cambio con El Sueño de Vicky, esta ha sido una colaboración más reciente, empezamos el año pasado, pero nos ha ido muy bien y la cosa es que con ambas seguirlo en el tiempo, seguir regularmente en el tiempo. Creemos que es la manera, como te decía antes, de ir avanzando y luego si surgen más iniciativas dentro siempre del área de oncología infantil, pues las vamos contemplando.
Pues enhorabuena por esas iniciativas, por estar siempre pendientes de esos otros asuntos que tienen que ver con esa responsabilidad social de una institución como el Corte Inglés y que en este caso va a ayudar, va a contribuir a favorecer y mejorar todo aquello que tiene que ver con la investigación contra el cáncer infantil y en ayudar, por tanto, a su mejor curación. Muchísimas gracias y que pase buen día.
Gracias a vosotros y a Fórmula Salud, y Onda Madrid por darnos esta oportunidad y gracias a vosotros una vez más.
Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias. Buen día.
Adiós.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de A Rosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de coronavirus, hablando de esta nueva epidemia, de esta nueva pandemia mundial y de qué forma están buscando soluciones para hacer frente a un nuevo virus que de vez en cuando surge y tenemos que intentar ponerle remedio, buscar las mejores soluciones. Y como siempre nos gusta, además de nuestros invitados y nuestros especialistas, contar con algunos de nuestros colaboradores habituales. Y uno de ellos es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días, amigos madrugadores y compañeros saludables de fin de semana.
No hay duda que el llamado COVID-19 se ha convertido en un motivo de preocupación mundial.
Así es. En estos momentos se han diagnosticado más de 44.000 casos de infección por este coronavirus y se han producido más de 1.000 muertes. Y es conocido que la mayoría de los casos se han producido en China. Podemos estar tranquilos en el sentido de disponer de los medios tecnológicos y el conocimiento científico para realizar un diagnóstico preciso y las medidas terapéuticas para tratar a la gran mayoría de los pacientes. El porcentaje de fallecidos entre los infectados apenas alcanza el 2%. Por tanto, siendo un grave problema sanitario mundial, hay que ponerlo en su justa medida y proporción. Por ejemplo, Todos los años hay centenares de miles de casos de gripe común en España y la mortalidad entre las personas mayores con múltiples patologías alcanza cifras y porcentajes muy superiores a los que me he estado refiriendo respecto a este coronavirus.
Pero por la gripe no nos inquietamos tanto.
Los virus de la gripe circulan por todo el mundo y pueden afectar entre 3 y 5 millones de personas con casos graves y entre 300.000 y 700.000 muertes al año. Y desde luego, epidemias siempre han existido, desde que estamos en la superficie terrestre y de muy variable gravedad. Por citar un ejemplo, la peste asoló Europa durante la Edad Media y produjo millones de muertos. O la epidemia de virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, que se inició en los años 80 del siglo pasado y todavía afecta a millones de personas en todo el mundo. Desde luego, la historia de la medicina nos demuestra que los avances tecnológicos nos han permitido incluso erradicar algunas enfermedades infecciosas víricas, como ha sido el caso de la viruela. Valga, por tanto, este ejemplo como muestra de la importancia de la prevención y de la educación sanitaria. Y como he comentado en otras ocasiones, siempre es mejor prevenir que curar.
Desde luego, pero le hacemos una pregunta. ¿Podemos confiar en la información que recibimos sobre este coronavirus, sobre el COVID-19?
Volviendo a la actualidad, los mensajes que nos transmiten desde la Organización Mundial de la Salud y desde nuestro propio Ministerio de Sanidad permiten estar relativamente tranquilos. Desde luego, el gobierno chino está haciendo todos los esfuerzos para limitar el impacto en su país con medidas de aislamiento o la construcción de hospitales en un tiempo inimaginable, que son muestras evidentes del interés y de la capacidad de ese país. Siempre es importante la transparencia y la comunicación exacta de los datos, y parece que se están cumpliendo estas variables necesarias para evitar el miedo o incluso el pánico en la población mundial. Los medios de comunicación en general y los programas sanitarios en particular lleváis adelante un papel esencial en esta sociedad del siglo XXI, en las que las noticias son inmediatamente transmitidas en directo.
Pues nos quedamos con esos mensajes. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene, profesor.
Muchas gracias, como siempre, a vosotros y hasta la semana próxima.
Bueno, no sé, imagino que están totalmente de acuerdo con lo que nos comenta el profesor Tomás Chivato, ¿verdad?
Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que uno de los problemas o avances que tenemos ahora con las epidemias o pandemias es que se transmiten al instante.
Es el conocimiento.
Entonces, claro.
Te dan datos inmediatamente. Sabes día a día o minuto a minuto, hora a hora, los casos que se van sumando, ¿no? Esto como las guerras. Antes las guerras, y ahora te las transmiten en directo las guerras. Pues algo parecido ocurre, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto te permite tener un impacto psicológico en la población, que hay que moderar, modular, tiene un impacto científico, porque si uno se mete en bases de datos científicas, ve el número de publicaciones que han aumentado progresivamente, progresión geométrica sobre esto, impacto económico,
claro.
No voy a decir nada más de lo que está ocurriendo, uh-huh. Impacto político, porque las autoridades sanitarias también,
claro.
Por tanto, creo que los medios de comunicación, nuestras autoridades sanitarias, deben moderar y tranquilizarnos en todas este tipo de pandemias y particularmente en esta.
Pues justamente como ese es un asunto también importante que merece la pena destacarlo, vamos a tener tiempo, si les parece, de seguir hablando de el coronavirus, de las epidemias, de las pandemias, de cómo hacerle frente, pero lo vamos a hacer mañana, a la misma hora. Mañana domingo a las 8 de la mañana nos vemos aquí en Onda Madrid, en Fórmula Salud.
Como un clavo.
Como un clavo. Venga,
hasta
perfecto,
mañana.
Pues nada.
Adiós, hasta mañana.
En eso quedamos. Muchísimas gracias. Y nosotros así, de esta manera, ya saben, llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Mañana volveremos a las 8 de la mañana, pero de momento este programa ha sido posible gracias al equipo de realización que, que lo lleva a cabo todos los días y que está con todos ustedes, es el equipo técnico de Onda Madrid.
Y gracias al guión de Néstor Guzmán.
En la musicalización, como siempre, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda el fin de semana para ser más felices.
cuesta nada ni recuperar algo de emoción.